12 de la noche, 6 minutos, una hora menos en Canarias, una hora más en Krasnodar, en Rusia, donde está España. Aquí está la selección española desde el pasado jueves y esperemos que por mucho tiempo, porque no quiere moverse de aquí hasta el 15 de julio, cuando se juega la gran final del Mundial en Moscú. Esto arranca el jueves, ya lo saben, ¿eh? Con el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí, y el viernes ya juega España a las 8 de la tarde. Jugamos contra Portugal, en Sochi, que es una ciudad que está cerca de donde estamos, a 300 kilómetros, pero que en carretera, para haceros por carretera, se tarda creo que 5 horas y pico. O sea que mejor subirnos en el avión, son 25 o 30 minutos de vuelo, y allí nos iremos con la selección española para contar el debut en este Mundial. La programación de la cadena COPE cambia a mejor, es decir, más horas de deporte, más conexiones, más partidos, más diversión, y estamos encantados de la vida. ¿Verdad, Paco González, director de Tiempo de Juego? Hola, Paco.
Hola, Juanma, hola, Rusia.
¿Qué tal?
Bien, estaba riendo con lo de el ministro.
¿Ah, sí?
Sí, ahora ya lo sabes que los aficionados del deporte somos un poco cabroncetes y cuando alguien no dice las cosas como las decimos nosotros, pensamos que no pertenece a nuestro mundo. Y a mí lo importante es que el ministro haga una buena gestión, como dice él. Pero cuando ha dicho lo de que le regalaron un equipaje del Madrid, digo, un equipaje, o sea, una equipación.
No, es un equipaje porque son un juego de maletas que vendieron con el escudo del Real Madrid en la tienda en casa. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí estamos dispuestos a contar el Mundial. Yo venía con un sombrero de estos de pelo y hay 35 grados en Krasnodar.
Fíjate lo que es el mundo, ¿eh?
Manda el sombrero Totalmente. Para acá que está lloviendo.
Y tanto. Pues,
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. David Albelda, Valencia, hola David.
Muy buenas a todos.
No me digas que llueve en Valencia también, porque no puede ser, ¿no?
Pues no estoy, hombre, no estoy al aire libre, pero no me parece. Aquí mucho calor ha hecho hoy.
¿Ah, sí? Ya va siendo ya va
ya
siendo
toca,
hora.
Ya toca.
Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Te costaba el usted con el ministro, ¿eh?
Me costaba.
No te salía
mucho, porque
espontáneo. Sí.
Te voy a decir una cosa, es que casi he tomado cafés con él en la máquina de claro. Telecinco y me sale raro decir usted, señor Maxim, es que además es que suena un poco
señor Huerta,
rarísimo.
Has dicho, señor Huerta.
Sí, pero es raro. Ciro López está, ¿verdad? Hola,
Muy
Ciro.
Muy buenas, aquí estamos, sí, Juanma.
Otra vez en el tertulión.
Bueno, a ver si gano la oposición ya.
Ya la tienes ganada, ya la tienes ganada.
Bueno.
Jorge, ¿qué te ha parecido el ministro, por cierto, en la entrevista?
Muy bien, lo que pasa es que se le nota que está en plena metamorfosis. Él está cambiando al modo ministro y viene de ser todo lo contrario. Es decir, por eso le han sacado todo lo del Twitter y tal. Por cierto, tengo que decir que cuando pones un nombre en un titular de periódico, se disparan las visitas que no os hacéis una idea. Cualquier titular que tenga el nombre de Maxim Huerta se convierte en lo más visto del mundo.es o de cualquier periódico digital.
Uy, qué detalle más bueno.
Tiene una potencia,
o sea,
una
eso
tracción.
Eso quiere decir que vais a sacar titulares digital. Todos los días de Maxim Huerta, los haya o no, porque claro, si da tráfico.
Bueno, ahora mismo tenemos el gorro de Maxim Huerta, es uno de los titulares, porque ha ido a la final con un gorro pintoresco.
Sí, lo he visto. No le quiero preguntar por el gorro porque
ya
quiero empezar con buen pie la etapa del ministro de Cultura y Deporte. Guas,
¿tú
estás mosqueado con el ministro?
Yo de todas formas.
Ah, sí, Emilio, perdona.
No, Tomás.
No, por favor, Emilio, yo no estoy mosqueado con el
ministro. Iba a decir que yo de todas formas, y como ya sabéis que soy muy enemigo de las redes sociales y de los Twitter y tal, de todas formas yo creo que cada uno carga con lo que escribe, ¿eh? O sea, es decir, que eso de
sí,
cuando fui
verdad,
joven
pero
escribí, cuando fui adulto escribí, no, perdón. O sea, si usted no le gusta el deporte, diga que no
le
gusta.
A mí me gusta el deporte.
Pero es que yo creo que a mí me molesta mucho porque yo creo que hubo una época, eso ya no ocurre ahora, pero hubo una época donde la gente le daba de menos el deporte, ¿no? Y había personajes que
sí,
les parecía
sí.
que eran más snob y más guay y más cool y eran más progres y más intelectuales y decían que ellos esto del deporte les estaba igual, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues al final el deporte, como se ha demostrado hoy, por ejemplo, con Rafa Nadal, pues es una cosa muy grande, es una cosa que une, es una cosa que es estupenda y a mí, esa gente que a menudo, no digo que el señor Huerta lo fuera, pero que a menudo ha utilizado el desprecio
pero cada vez
del deporte
hay menos. Yo
para,
no me doy
para
cuenta ahora de ningún personaje
para ser diferente,
que
para ser más, insisto, para parecer que es más culto y más intelectual, me molesta.
Sí, pero
es verdad que hubo un tiempo que había intelectualoides que despreciaban el deporte. Sí,
era una pose intelectual de hace años.
Pero, eso pero hace muchos años, pero a ver, ¿verdad? Que el
bueno,
ministro
no sé si
diga
hace muchos años, pero yo tengo la sensación de que este señor lo decía con ese tonecito. Lo siento.
No sé.
Pero a mí me
dio, o sea, yo soy escritor, yo soy periodista, yo soy tal.
Pero si ahora todos escritores...
Y a mí me da igual, ¿eh? Pero lo pues que no quiero cosa, es perdona, que ahora se vaya perdona, de rositas de ese
perdona,
tema.
Yo, cuando, las veces que hablé con él en la tele, jamás me dio la sensación de que despreciara la información deportiva. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Vale,
o sea, no he tenido esa sensación con
Máximo.
No,
tú lo conoces pero... mucho más que yo no lo conozco de nada.
A mí me parece que el tráfico, esto es la cosa que decís, lo define todo. A mí que un señor diga que no le gusta el deporte, pues oye, estupendamente. No tiene por qué gustarle. A mí no me gustan otras cosas. Hombre, difícilmente van a hacer el
yo de verdad
de
lo interpreté como que no le gustaba hacer deporte.
Yo
de
también.
Verdad, pero igual soy
yo
muy
también,
ingenuo, no sé.
Yo también, y yo tengo muchos amigos que son, vamos, ven una
es evidente
bandera,
que no tiene mucha idea de deporte,
no,
pero que
no,
insisto.
No, yo creo que la figura de Max Singer
no sea
también buenista, un punto de
dijo odio el deporte y claro. Es una sobrevaloración de los músculos. Sí, joder. Es que no le gustaba el deporte.
Y bueno,
no le gustó.
Por favor.
Pero en el mundo que estamos viviendo en España, o sea, uh-huh. que la cuestión con políticos que ponen los pelos de punta, pero de punta con escarpia para arriba, ¿me comprendes? Que la preocupación sea un señor que le guste o no le guste el deporte, a mí es que me parece que a lo mejor yo estoy a lo mejor muy toreado en según de cosas en mi condición de catalano español.
No,
pero a mí que la noticia sea el señor Huerta con la cantidad de puntos suspensivos
Tomás,
que estamos
Tomás,
aguantando.
El tema, si hubiera sido exacto, ministro de Economía, esos tuits no hubieran salido.
Bueno, pues muy bien. Pues ya está.
Bueno, espera un segundo. Vamos a despedir a Ángel, que está en París en esa fiesta de celebración de Rafa Nadal, y quería apuntar algo. Ángel, para cerrar.
Sí, me salgo de esta fiesta, Juanma, simplemente sobre el gorro de Maxín que estabais hablando. Me consta, porque lo he visto yo, que cuando bajaba al vestuario de Rafa Nadal, bueno, son unos gorros que regalan aquí en Roland Garros, precisamente para el sol y demás, y que gente de su equipo los ha guardado, porque el ministro los quería conservar y se los quería llevar de recuerdo. Y bueno, hoy también ha tenido algún gazapillo por aquí diciendo que si recordaba el título de Alex Correia aquí, recordamos que Correia perdió con Moya el título, pero bueno.
Bueno, pues si es que se esfuerza.
No, lo va a tener complicado. Yo de verdad, yo le aconsejaría, de hecho yo,
que se dedique
que
a la cultura.
Hoy a la final.
Que se dedique a la cultura y ponga a un gran secretario de Estado para el deporte.
Eso es.
O una gran.
Yo de verdad, llegué a pensar que no iba a ir hoy a Roland Garros por lo expuesto que iba a estar y precisamente para no cometer ningún tipo de desliz, porque bueno, aprender siempre tiene tiempo, pero de momento la verdad es que de deporte
pues si
no
hubiera ido, le hubieran caído chufos de punto
también, y claro. Si fue, le caen igual, o sea que claro, sí, es que le van a caer igual. Ángel,
bueno, si
que
va mucho, y dice que ha ganado Correia, pues bueno.
Sí, que muchas gracias, Ángel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
gran
compañero.
Triunfo, Ángel, ¿eh?
Sí, bueno, eso sí, sí, de que está ahí abajo del extraterrestre, que no sé dónde aparcó la nave.
Tú también empujas.
Yo después también yo me echo un poco de gracia en la entrevista que le acabamos de hacer, lo del deporte femenino. Pero que me perdone, el deporte femenino está en los últimos años muy valorado en España. Y además, yo creo que se está invirtiendo mucho en deporte femenino y ahí están los éxitos. Los éxitos no llegan fruto de la casualidad.
No, a mí me da pena una cosa. Me da pena una cosa, sí. Que para trabajar a favor del deporte femenino haya que poner a una mujer.
Claro, claro, o sea, que no sé por qué.
No. Si hay que trabajar a favor del deporte femenino, se puede poner a un hombre perfectamente que trabaje a favor del deporte femenino.
Al más competente, sea hombre o mujer.
Acabas de tocar un punto, Juanma, que es la clave del gabinete ministerial entero.
Claro, yo entiendo que entiendo esa tendencia a la paridad en ciertos sectores donde es verdad, que por cuestiones naturales parece que la mujer tiene prohibida la entrada.
Bueno, en el caso de
voy a decir uno, por cierto.
Estaba claro.
Voy a decir uno, el periodismo deportivo, por ejemplo, pero que no tiene que ser... Tiene que ser una mujer porque hay que trabajar para el deporte femenino. Digo yo que habrá hombres también que sepan trabajar para el deporte
seguro,
femenino, pero bueno.
Seguro, no los hay.
¿Qué os ha parecido Nadal? ¿Le notáis con la idea de tratar de convencer a la gente de que lo que hace no es normal? Porque es lo que le noto yo en los últimos días.
Yo a la gente que piense que lo que hace Nadal o cualquiera de estos deportistas que repiten tanto... es fácil, solamente piense en los nombres de los que tiene alrededor, ¿no? O sea, yo esta tarde pensaba en Roger Federer, pensaba en Andy Murray, pensaba en Del Potro, pensaba en Djokovic, pensaba en Wawrinka, pensaba en esos grandiosos campeones de Grand Slams que, bueno, con la edad que tiene Nadal, está ahí superando todas las lesiones, todos los baches, todas las crisis que ha superado y ganando de una manera brutal a alguien que como ha dicho en el discurso de cuando ha recibido su premio de consolación, que vaya premio de consolación, porque llegar a la final de Roland Garros ya es tremendo, pues tenía 11 años cuando Nadal ganó el primero, ¿no?
Claro,
pues que piense
ganó...
en todo eso, que piense en todos los nombres que casi están desaparecidos y Nadal sigue ahí arriba.
Eso es el mérito, el mérito enorme de que lleva 13 años ganando en Roland Garros. Y eso es para un...
Y alrededor Wimbledon, y alrededor Open de Estados Unidos, y alrededor Australia, y 60 de Masters 1000 y cosas así, bueno, claro. Es que da la sensación de que
el
solo
mérito no es un partido, un Roland Garros más. Yo creo que el mérito es una carrera estratosférica.
Claro, ¿por qué decimos que Messi y Cristiano están entre los mejores de la historia? Pues llevan 10 años dando la matraca. Es que un reinado de 3 ciclos olímpicos, que 13 años es un año más que 3 ciclos olímpicos, es solo para la gente que está en la historia. O sea, para Federer, que también está en la historia, claro, es que eso, para él. Es que tú piensas que grandes campeonísimos, Carl Lewis, le duró 2 ciclos olímpicos. Claro. O sea, 13 años, es una salvajada. Claro,
es que eso además pasa en todas las profesiones. Ahora
claro,
estoy pensando en los
¿quién aguanta ahí arriba tanto
ejemplo,
tiempo?
Hay muchos grupos musicales y cantantes que hacen un disco, hacen una canción y después desaparecen. Entonces, ¿por qué
ahora, te voy a decir una cosa. Pero escucha, una cosa. El aficionado de Roland Garros que no sea español tiene que estar hasta las narices.
No,
o sea,
tú
imagínate que nos ponen a un ruso ahí, o a un alemán, o a un suizo,
bueno,
que
no,
gana
pero,
11 años.
Te rindes porque
ya, pero,
ves una
pero por lo mismo que el Curry, que el Durán este, y que LeBron James, y que todo esto. Estamos hablando de unos seres tan especiales que yo creo
que
al final
estamos hablando
acaban
donde
siendo...
el debate Emilio, perdona, en Roland Garros, ¿sí? Ya es si Nadal va a perder un set. Es que
porque
a ver quién le gana
bueno
un set a Nadal.
Claro, porque
bueno,
es muy bueno.
Pero
es absolutamente bueno.
Después de 13 años, eso claro. Es
pero es que no solo es eso, Juanma, es que además es a ver quién le gana un set cuando hay 100 tíos preparándose para
sí
ganarle un set.
Yo creo que
les pone
que le planten cara. Eso les pone, porque hoy cuando Tim ha empezado a sacar un poco la cabeza, pues claro, el público quiere partido y quiere jaleo. Si llegara alguien que jugara la repera de bien, irían con él. Pero mientras tanto están disfrutando porque saben que también es
bueno,
una cosa
el aplauso
histórica
de hoy ha sido brutal, ¿eh? La ovación de hoy claro ha sido brutal. Esa es una pista que ha pitado a veces a Rafa Nadal, ¿eh? De eso que dice Juanma, por cierto, de estar harto de verle ganar, ¿eh? Cuidado.
Sí,
y, y los franceses, por ejemplo, Juanma, son la gente que mejor y más invierten precisamente en eso, en intentar conseguir un Rafa Nadal y no lo logran.
Oye, va a estar luego con nosotros Fernando Hierro, el director deportivo de la Federación Española de Fútbol, entrevista con el partidazo, ¿verdad, Miguelito?
Verdad.
Parece un juicio.
Mentira, porque es con tiempo de juego.
Ha costado.
Ah, es verdad, en tiempo de juego, es mentira, es en tiempo de juego. Ahora estamos con Fernando Hierro, que le estamos esperando. Pero es que iba a deciros, de fútbol no sé si arrancar con la selección española y el bajón que tenemos después de los dos partidos, o con lo de Messi en el Sport, que a mí me ha dejado un poco flipado el tema de la persecución que ha sufrido desde Madrid con el asunto de Hacienda. Elegís tema vosotros, ¿por dónde empezaríais?
Yo creo que puede ser el próximo presidente del Parlamento de Cataluña el día que se retire.
Sí, pues mira, empezamos por Messi. Vamos a escucharle. Esta es una entrevista con el diario Sport, está concediendo varias, ¿eh? El otro día hablaba en Mundo Deportivo, hoy ha hablado en Sport, y sobre el asunto de Hacienda y lo que él sintió en aquellos meses tan difíciles.
Tuve un año complicado también en el momento que tuve todo el lío con Hacienda. Fue duro, ¿no?, llegar a la depresión, pero sí que la manera que se me atacó, se decían las cosas de mí, fue de mi familia, de mi papá, de mi gente. Fue duro, sobre todo de Madrid. Me sentí muy, muy atacado y tuve la suerte de tener respaldo, obviamente, de mi gente, de Barcelona, de Cataluña, del periodismo de acá, y eso me hacía estar un poco más tranquilo.
Exactamente, bueno, ¿qué es Madrid? Cuando dice
esa es la pregunta
de Mauro. Bueno,
esa es la pregunta.
Decir, Madrid,
yo creo,
Madrid,
¿qué es
ciudad? Madrid, sí. Prensa, Madrid, pues afición, Madrid Club.
Esa es la pregunta, pero no de Messi. Es la pregunta, yo creo, que de un pedazo de la historia de España. ¿Qué es Madrid?
A ver,
es que,
claro, alguien que
Juanma
que
Castaño
comprenda...
es Madrid, la churrera de la Cálida Montera. ¿Qué es Madrid?
A ver, Miguel,
bueno,
Emilio.
Por una parte entiendo Madrid a los medios. Creo que ha tenido una difusión elevadísima, o tuvo una difusión elevadísima el caso de Messi, si lo comparamos con otros futbolistas o deportistas.
Respecto a Ronaldo, por ejemplo, ¿te parece que tuvo más o menos?
Anda, que no nos hemos cebado con Ronaldo.
Claro. Pues yo creo muchísimo más.
Muchísimo más.
¿Cómo?
Bueno,
yo creo
discrepo bueno, pero pues, con todo el respeto del mundo, ¿eh?
Bueno,
sí, te dejo
claro,
hablar,
yo,
sí.
Y yo encantado de que discrepes. De todos modos, estamos hablando de una sensación personal que tuvo el afectado, y el afectado, las sensaciones que tiene, las tiene, y está en su derecho de manifestarlas. Y si
sí,
él cree
duda.
Que hubo un tipo de persecución mediática, unas acusaciones de organizar pertenencia a una organización de criminal, de una banda criminal,
banda mafiosa, dijeron.
Como se le llegó a decir en el juicio, yo en su pellejo también me hubiera sentido atacado.
Sí, yo creo que yo creo
pero eso quién lo dijo, Madrid, claro, o un fiscal.
Eso lo dijo un fiscal, ¿no?
Ah, claro, es que claro. El fiscal es Madrid, entonces, ¿sabes? Es a la ver. Prensa, es el fiscal, a ver cuántos más son Madrid.
Bueno, todos sabemos qué es Madrid, todos sabemos. Yo sí sé lo que es Madrid. Madrid,
a ver,
mal, es? Madrid es el mal.
Perdona, Miguel. ¿El tertulión es Madrid?
No, el tertulión no es Madrid, pero ahí, en el caso que estamos hablando de Messi, Madrid es el donde está ubicado el ministerio, donde mandan los abogados del Estado, donde la prensa y se emiten los telediarios que le han sacado yendo a declarar a los juzgados con el padre.
Esta
en fin,
es
todas esas cosas. Exacto. Son pero, las que claro. Yo entiendo, o sea, que Madrid, él se refiere
Madrid,
a Madrid.
Madrid
yo
es, creo Madrid que es se refiere quien a pone prensa, en marcha, ¿eh? Madrid es quien pone en marcha el proceso absolutamente cierto, legal y digamos y recaudatorio y tal y cual, absolutamente, y después también quien hace el eco, yo no digo desproporcionado, pero que hace el eco inmenso de, y la prueba está en que después viene Cristiano y se agarra al caso de Messi. O sea, es decir, yo creo realmente que la definición que Messi hace de Madrid, yo creo que es la interpretación que Miguel
como dice Miguel, y si es su percepción, es su percepción. Pero él habla de una orden. ¿La orden la da el Madrid o la da Hacienda?
No, la da Hacienda, evidentemente.
Vale, pues
no,
yo digo que el supuesto, medio que más caña le dio a Messi es el Mundo. El que más caña, con diferencia.
Correcto.
El medio que más caña le dio a Cristiano
es el Mundo.
¿No? Es el Mundo también.
Sí.
Entonces,
sí, pues sí.
Hacienda igual ha mandado... ¿Vale? Dar
pero,
caña a los iconos
pero,
mundiales.
Paco,
no lo
Paco, Paco,
la pregunta
Paco,
es
perdona,
si Hacienda,
Paco,
perdóname,
perdona,
la pregunta
Paco,
es si Hacienda y el Paco, fiscal y demás y la capital perdona, de España fuera Almendralejo, ¿el oye, señor Messi habría defraudado a Hacienda o no?
Perdonar, ni Miguel,
no, coño,
perdonar, ni Miguel ni yo estamos defendiendo a Messi. Estamos haciendo
una
interpretación de lo que dice Messi. Perdóname.
Y respecto a esta
equiparación que hace Paco, solo quisiera decir que Messi lo único que no ha hecho ha sido decir voy a dejar España porque Hacienda me persigue, que eso sí lo ha dicho Cristiano Ronaldo.
No, pero si Hacienda se toma Barcelona.
Pero de todas si maneras,
no tomosqueo a Miguel. Espera, que le he oído a Miguel un es acojonante y me apetece mucho. Cuando alguien dice es acojonante, me apetece escucharlo.
Sí, porque me parece que Tomás ha dicho que estáis diciendo chorradas.
No, sí. Que dicen chorradas, el que dice eso, porque te estoy preguntando, pues si el señor Messi, el tribunal, la capital de España fuera Almendralejo, ¿habría defraudado a Hacienda o no habría defraudado?
No, pero...
¿Le hubieran perseguido o no han perseguido? Pues
pero,
lo que dice el señor Messi son chorradas.
Si la presión llegase de Almendralejo, pues diría que Almendralejo ha presionado.
Pero ¿quién es la presión? Lo que te decimos, el Florentino, el Madrid, Sergi Llull, ¿quién es?
Escucha una cosa,
claro, uno u otro será el que haga esto. ¿Quién son?
Escuchadme una cosa, pero
tampoco está mal.
Es una conspiración.
Pero vamos
Messi,
a ver. Pero vamos a ver. ¿El señor Messi ha sido condenado? Sí, ¿no?
Sí.
O sea, ¿eso se lo ha inventado alguien? O sea, es que estamos hablando. Es una broma.
Pero sí,
que
hay una
de Cataluña.
No sale de la juicio paralelo.
Por favor, una cosa. En Rusia no se permiten voces de este tipo. Está muy penado por la ley rusa el asunto de las voces.
Como está apuntando David, yo creo que se refiere a un juicio paralelo.
Eso es. Yo creo que Siro tiene razón. Se le ha condenado, sí. Pero es verdad que en España tenemos la mala costumbre de hacer juicios paralelos.
Chaco, desde Lola Flores.
Pero.
Bueno, pero no es
con todos, pero con todos. Que,
claro,
que, es que aquí
claro,
parece...
Lola Flores,
sí,
que
bueno, bueno, oye, con todos, pero estamos hablando de este caso. Y no nos podemos sorprender de esto, de Madrid y Barcelona y tal, cuando esto en otras ocasiones se ha alimentado desde los propios clubes, de hablar de todo, me tiran de Madrid o me tiran de Barcelona. Esto se ha alimentado por el tema Messi o por otros temas.
Si estáis hablando de la cuestión mediática, es que os recuerdo que cuando Cristiano se presenta en Pozuelo, hay 12 millones de cámaras con él y con Méndez y con Angelito García, que era el primer
Oye, Paco, como es
entrado
natural
por
en este país,
por parkings, por parkings, que lejos del acceso de los medios, si no recuerdo mal, Messi ha entrado en puerta principal, los Miguel, mismos 500
te recuerdo, Miguel, que la declaración de, exacto, de Cristiano se filtró entera.
Se filtra
entera
lo que dice Cristiano.
Todo, todo. Sí,
o sea que los dos pueden tener después, esa percepción de que les han perseguido, los dos.
No en el día
que paguen.
Con carácter de apertura de telediario. Pero bueno, insisto.
Pero que fuera el juzgado de Gabá, que es imposible meterle por un sitio por abajo.
Bueno, no lo sé. Esto
sí, es que yo, una cosa son los juzgados de Madrid, ¿verdad? La pérfida Madrid, que tiene subterráneos, y el juzgado donde fue Messi es un juzgado de una ciudad de
Barcelona.
Conste
que lo de la pérfida
que no se
Madrid
puede esconder.
Y los subterráneos lo has dicho tú, ¿eh?
No. Y tanto.
La diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi, que Cristiano sí podría sentirse perseguido, puestos en esa situación de la que habla Messi, es que en Madrid, en Barcelona y en Indostán hemos pedido que si el señor Cristiano Ronaldo ha incumplido y se ha saltado la ley española, que pague. La diferencia es que en Cataluña, con Messi, han dicho no, pobrecito, es una persecución de Madrid.
Le aplaudían,
sí. Esa es la diferencia.
Camino, claro. Juzgado le aplaudían.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. A Ronaldo, por cierto,
influye en Cristiano. Eso influye en Cristiano. Creo porque Cristiano también se siente peor tratado, también desde el punto de vista del club, claro, respecto a Messi.
Bueno, pues... Entonces tendrá sus razones para sentirse perseguido.
Yo creo, por otro lado, que no tiene nada que ver lo que representa Cristiano Ronaldo para el Madrid.
Oye, razones
y mañana. Representa Messi para el Barcelona.
No deja de representar.
Y Cataluña.
Si lo que importa es lo que representa para Hacienda. Lo que representa para Hacienda.
Pero Bustos, tú estás hablando del público, no hablo de Hacienda. Tú has dicho que a Cristiano Ronaldo no lo han aplaudido
porque
ha ido a declarar.
Porque yo creo que hay una protección mediática hacia Messi por parte de la prensa catalana, que no la hay hacia Cristiano.
Por eso tiene esa... Es un tema de cariño de piel. Es un tema de cariño
una cosa,
de piel.
Hacemos una cosa.
Entonces, amigo Bustos, estás diciendo lo mismo que Messi. Si consideras que hay...
No, yo digo que hay una sobreprotección a Messi por parte de la prensa catalana con el mismo delito y, sin embargo, la prensa de Madrid a Ronaldo no le protege de esa manera porque hace su trabajo
periodístico. Evidentemente, porque Ronaldo es otra cosa.
No, porque cuando te enteras de un delito hay que contarlo, porque eso es el periodismo.
Vais a darme silencio, por favor, Emilio, ponmelo fácil.
¿Está diciendo
eso, Bustos? No, escucha. Pónmelo fácil. ¿Os va a fichar Colmenarejo para hacer el equipo económico?
No tengo ninguna ganas.
¿No tienes ganas? Pues no te preocupes. Alberto.
Nos siguen llegando, Juanma, muchos mensajes sobre Rafa Nadal y sobre todos los temas que estamos tratando en el tertulión. Dice un oyente: hay un día al año en el que el rey habla por la tele, otro en el que vienen unos reyes magos a dejar regalos, otro día al año en el que el Madrid es campeón de Europa y otro día en el que Rafa Nadal gana en París. Grande Rafa. Otro dice que Alonso diciendo que es de los mejores de la historia y abandona. Nadal calladito gana su 10º Roland Garros. El que quiere entender, que entienda. Un oyente dice que, por favor, ¿alguien sabe por qué ha sonado en París esa versión del himno de España tan acelerada? Igual soy muy susceptible, pero a mí me ha molestado. Sobre la conversación que hemos tenido con el ministro de Cultura y Deporte, dice un oyente que Maxim Huerta está dando una respuesta brillante a toda la problemática que se le avecinaba. En eso he de reconocer que me ha ganado. Otro oyente dice que las palabras de Messi son las típicas de alguien que va de víctima en vez de reconocer sus errores. Un poquito de coherencia, por favor. Otro dice que a mí Hacienda también me ha crujido este año y también me siento atacado por Madrid. Por favor, es increíble. Otro dice que una cosa es que Messi haya sido condenado y además justamente, y otra que se le haya lapidado y querido destruir desde lo personal. Y por último, un oyente te manda ánimos. Juanma dice: muchos ánimos a Juanma y al Sporting. Os esperamos pronto en primera.
Gracias, pero ha estado bien lo de hoy, porque lo bueno es que no hemos sufrido. A los 20 minutos ya se te han metido la vacuna, te han aniquilado.
Se agradece, ¿no?
Sí, sí, te lo juro. Yo prefiero mil veces esto que estar hasta el último día, en el último minuto, y que te metan un gol. O, por ejemplo, ayer el Zaragoza en el 91. Es un drama, ¿eh? Lo de la segunda es flipante. Absolutamente flipante.
Pues espérate el año que viene. El año que viene, ¿cómo se sube a primera división?
Al Cartagena me metieron en el 97.
Lo de Zaragoza fue traca, ¿eh? Porque Zaragoza tenía que haber ido al descanso 7-1, ¿eh?
Sí. Al descanso no, en la segunda parte. Sobre todo.
Vaya, de verdad.
Cuando tuvo muchas oportunidades. Oye, del Mundial. Paco, no he visto el gol de Neymar. ¿Lo has estado contando por la tarde?
Ahora mismo te lo mando, porque me lo ha mandado Maldini y yo no he visto el partido.
Ha hecho una virguería en una baldosa. Ha hecho una virguería.
¿Cómo ha sido?
Un quiebro de dentro del área.
Sin tocar el balón.
A 3 metros del pico derecho del área pequeña. Sin tocar el balón, con la cadera, ha sentado un tío, pero sentado, se ha caído
se
de
ha
culo.
Sentado. Sí,
y luego ya la ha pisado, se la ha llevado Y la ha metido a la derecha, un gol precioso. Ahora te lo reenvío.
¿El tío se ha levantado ya? ¿Se ha levantado o no?
Sí, sí, el tío se ha levantado.
Se ha levantado.
Le han ayudado, ¿eh?
Una grúa ha ido por el...
No, no, oye, ha sido tremendo.
¿Creéis que nos ha podido venir bien en estos dos amistosos no ir de gallitos o... Vamos, empezar el Mundial con cierto bajón y no con no, lo del 6-1 a Argentina, ¿o no?
Es que no, ni bien ni mal, porque yo creo que los chicos no se lo creen. Claro, o sea, ni se creen que esto sea un drama, ni se creían que eran los mejores por meter el 6 a Argentina.
Ni deberíamos creernos nosotros nada, ni tener mejores ni peores sensaciones que antes de estos dos últimos amistosos, porque estos últimos amistosos es recaudar un dinerito y que...
Que
Lopetegui pueda hacer pruebas con gente sin que se le rompa nada.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que una cosa es la sensación que se nos queda a nosotros en cuanto al debate que nos abrimos de no llegan muy bien, vaya resultados, el nivel de juego no ha sido bueno. Pero otra cosa es de puertas para adentro. Yo creo que de puertas para adentro están convencidos que son una de las mejores selecciones. No digo la mejor, pero al final la mejor es la que gana y solo puede ganar una. Pero que están entre los favoritos, yo creo que es más que evidente.
El mejor, David, llegar con una cosita de confianza. No digo sobraos, pensando somos los mejores, ¿verdad? Porque luego llega no sé quién y te pone mirando.
Sí, Paco,
pero Paco, pero la cosita de confianza es lo que ha dicho Miguelito. 20 y pico partidos sin perder.
No.
Esa es la cosita de confianza.
Pero, escucha, sí.
No luego, los últimos dos partidos.
La confianza que se haya perdido hoy se recupera con Portugal. Y la que llevaras de más se pierde con Portugal. O sea, lo que marca todo es el arranque del Mundial. Bueno, pero si tú tienes...
Y ha habido Costa, gente que ha ganado el Mundial perdiendo el primer partido.
Que sí, si tú tienes también, a Diego Costa que está metiendo goles, pues llegas confiado.
Por eso lo digo.
Tenemos a este metiendo goles. O sea, yo creo que bien no viene cagarla dos veces.
El debate lo ha abierto el propio Iago Aspas, ¿no? Es el que ha dicho a reconocimiento público que las sensaciones no son del todo las mejores.
Eran
mejor
antes.
Claro,
sí, sí.
Claro. Y eso que marcó ayer.
Yo, aunque España hubiera ganado los dos últimos partidos jugando a un nivel superior al que lo ha hecho, seguiría pensando que es dificilísimo ganar a Portugal y que ese es un tema que van a tener que resolver ahí.
Que sí, pero Paco, que son dos partidos con sensaciones de decir, qué pena, mejor no haberlo jugado.
Correcto. ¿A qué 9 pondrías, Paco, el viernes?
A Costa.
A Costa. ¿Emilio?
A Aspa.
¿Aspa?
Sí.
Llamaremos al primo que es Aspas, que es el que está aquí en la selección. ¿Miguel?
Yo a Rodrigo.
Rodrigo.
Ya hemos puesto
¿Albelda?
A Rodrigo.
Sí, sí. Rodrigo. ¿Bustos?
Costa me gustó mucho ayer, sí.
¿Costa? ¿Te gustó Costa? Mucho.
Sí, aunque es que los dos pueden jugar juntos. Yo creo que Aspas y Costa no son incompatibles en la delantera.
Es que es probable que Aspas no le vea como 9.
Claro,
Silva. O sea, ¿Siro? Un zurdo a la derecha.
Yo pondría a Diego Costa, pero estoy de acuerdo en que no son incompatibles. Pero si tengo que quedarme con uno, me quedo con Diego Costa.
¿Iguas?
Poner el 9 que os dé la gana, pero siempre Aspas. Fíjate que es fácil esto. Poner el 9 que queráis, pero ya con el equipo. Yo lo tengo claro desde hace un mes y mis pedradas.
¿Pero tú dices funcionan. Un 9 más Aspas o Aspas de 9?
No, yo digo que yo pondría Aspas, pero como estáis planteando la posibilidad de que jueguen 2, yo lo que digo que entre los 11... Yo pondría a Iago y 10 más. Porque me parece que es el tipo del momento. Oiga, ha caído a la derecha, ha caído a la izquierda.
Ya, pero tiene truco eso. Tomás, es que siempre estás igual. O sea, es que...
No, estoy igual.
Iago, Aspas y 10 más. Es que bueno, eso no...
Sí, pues claro.
Él pone Aspas.
Yo creo que Aspas,
Aspas
es mucho más futbolista que...
No, pero ¿a quién quitas del 11 tipo?
Claro, claro.
Acosta.
Vamos a ver.
Vale.
Sí, por Acosta.
A mí me ha preguntado quién era el 9. Yo he dicho Aspas.
No, estamos preguntándole a Aspas.
Bueno, he dicho Aspas y ha provocado la risita.
Aspas te puede decir una cosa para el otro debate. Quito hasta Iniesta en vez de Aspas. Yo pongo Aspas y demás, coño, tengo esa pedrada en este Mundial como
sí,
en otros.
Sí, yo
otra.
También.
Me parece
también.
Que es un tipo en una
juega
racha,
fútbol
una
como nadie.
Joder,
como
pues
nadie.
Este chico no puede ser, para mí como no puede ser suplente. Ahora,
ayuda, mete todo. Balones,
sí.
Cede, no chupa, es brutal.
Podías haber puesto otro ejemplo, porque Iniesta ayer fue el único que se salvó.
Por eso lo pongo, a De Gea, quita a De Gea por Aspas.
Sí, Paco, ¿del Madrid hay alguna novedad? Que aquí
nada.
En Rusia no hace más que preguntarnos, ¿nada?
Nada de nada. Bueno, hoy Alisson, el portero de Brasil, ha dicho que a lo mejor esta semana se resolvía su futuro. Yo creo que tampoco. O sea, que esta semana no creo que se avance en el capítulo de fichaje. Seguirán rumores de Bale, rumores de Cristiano, rumores de Alisson, rumores de no sé qué y de no sé cuánto más, y de Neymar. Pero están en lo del entrenador. Y que yo sepa no hay...
No hay novedad.
Que yo sepa, ¿no? Pero igual sabes tú más, Jorge.
No. Yo preguntarte ahora mismo, porque hay cierta crisis. Pero una cosa, del Mundial, aparte de los fichajes de los jugadores, ¿no podría ser también un posible candidato al banquillo del Madrid? Digo, entrenadores.
Es que no puede, o sea, esperar, ¿crees?, al Mundial.
¿Puede esperar al final del Mundial? Imagínate.
No.
¿Hay algún gran entrenador cuyo contrato pueda aspirar al término del Mundial?
No, no. Yo creo que aquí vienen todos renovados ya.
Yo lo veo difícil también por fechas, ¿eh? Ya. Esperar a un entrenador del Mundial...
Que no, no lo van a hacer.
Significa empezar la pretemporada de la planificación sin ese entrenador.
Es verdad.
Tú imagínate que gana Brasil jugando muy bien. Pues claro, Tite tenía tendría un cartel magnífico, pero sí, en Madrid tiene que empezar ya... Claro.
Tite se rebotó, ¿eh?, con la pregunta. Oye, sí, ¿si le está dando cuerda al reloj? ¿Qué estáis haciendo? Que oigo un ruido, sí, ahí, es una ruleta, o es un cazarratón. Es ¿qué es eso?
Ruleta rusa.
Sí, es una cosa rara.
Pío, pío.
El último entrenador brasileño del Madrid fue del Cruzado Mágico, ¿no?
Sí. Vanderlei.
Bueno. Vanderlei Luxemburgo.
Vamos, es verdad, me acuerdo.
Sí, no, pues sí, te digo otro, Joachim Löw, que gana Alemania otra vez y jugando maravilloso, pues claro, que rellenaría un banquillo como el del Madrid, sí, pero no vas a esperar, es que tienes que ir planificando.
Bueno, estamos haciendo este tertulión desde Krasnodar, desde Rusia, desde la casa de España en este Mundial, una ciudad al sur, cercana al Mar Negro, ¿verdad, Elena? Estamos cerca del Mar Negro, a 100 kilómetros por ahí, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, muy cerquita, también cerquita de Sochi, donde vamos a jugar el primer partido, sí, en la fase de grupos frente a Portugal. Y como decías, hace muchísimo calor. Sí, sí, pasamos, sí, los 30 grados de temperatura cada día aquí.
Aquí está el equipo de la selección, el equipo del partidazo, el equipo de tiempo de juego. Y en Moscú hay más gente. En Moscú está capitaneando al equipo de la cadena COPE Manolo Lama, que creo que acaba de llegar a COPE Moscú. Creo. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué tal pues aquí, todo? ¿Qué tal el viaje?
Pues mira, el viaje bien. Un poco preocupado porque la COPE no ha podido prácticamente desplazar enviados especiales. Tengo aquí a Dobarro, Suáncar, Olivero, Rubén, Evangelio, Hugo, Antinito, Oliva, Catalina, Javier Rodríguez. Hemos tenido problemas. Al final no han podido venir los que queríamos. Y bueno, estamos ahí a ver si podemos fletar todavía otro avión para traer otros poquitos. Porque
qué
con
pasada,
esto ya no creo que podamos cubrirlo.
Bueno, y esto arranca mañana a las 3 de la tarde con Rubén, ¿no?
Con Rubén. Rubén, ¿qué vas a hacer mañana aparte de informar?
Bueno, estoy intentando convencerlos para que alguno vaya a un entrenamiento. No sé si va a ser fácil o no, pero bueno, yo creo que sí.
Igual debíais de mandar más gente para ir a los entrenamientos,
pues,
¿no?
Pues por lo menos para mañana sí, porque creo que tienen otros planes, pero bueno.
De todas formas, te voy a decir una cosa, Rubén. Hemos tardado un día sin coches, ¿eh? Sin tráfico. Hemos tardado 1:10 desde el aeropuerto al hotel, sin tráfico.
Sí, sí, sí.
Nos han dicho que habitualmente este mismo recorrido se puede hacer en 2:30. O sea que Antoñito, que tiene que ir a ver, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que está a unos 60 kilómetros,
sí, pues tardar 600. Hola, Juanma, buenas noches. Que son,
hola, Antoñito.
En realidad,
2:30.
Pero yo
y
vengo,
Argentina igual, ¿eh?
Vengo muy
espera un momento. ¿Es verdad que en hacer 60 kilómetros se tardan 2:30?
Sí. Es verdad.
Sí, sí.
Lo estamos diciendo.
En el mejor de los casos.
Más 3:10 ayer.
Joder. No se te oye, Rubén, no se te oye.
No es Rubén, es Hugo.
Hugo, acuérdate, el micrófono abierto.
Desde el IBC hasta Portugal ayer, que está a 60 kilómetros de aquí, 3:10.
Excusas para pasar taxis caros. O sea,
Paco, ¿sabéis de lo que me
doy cuenta? La gran preocupación de Antonio Ruiz era que si el aparato ese que te indica a la izquierda, a la derecha,
claro,
si vendría en inglés o en cirílico.
Tú has sido testigo, tú has sido testigo, Manolo, en todo el trayecto del aeropuerto aquí, que no hay un solo cartel en inglés. Ni un stop, el stop viene en cirílico.
Pero tú
te hubieras servido de lo mismo, Antoñito.
Claro. Si tú no sabes
pero
inglés,
mira,
¿cómo te da?
Por cierto, como acabáis de llegar a Rusia, os digo lo mismo que... Os digo lo mismo que le decía Hierro, que tiréis de la aplicación de Google, que tiene un traductor que es buenísimo. Por ejemplo, Antoñito, mira, Antoñito, si tú quieres decir esto, mira, por ejemplo, quiero comerme media vaca, que es una frase que vas a decir.
O un filetito solo.
A ver cómo lo dice, espera.
Si es que no le traduce.
Es que tengo silencio el teléfono. Espera, espera, ahora te lo dice.
No, va bien,
lo
digo yo.
Quiero comerme media vaca. Mira. Así se dice, Antoñito, quiero comer media vaca.
Pues mira, luego tienes que pensar que Oliva se va a ir a una de las ciudades más bonitas de Rusia.
Mi ilusión de pequeño.
A Samara. Y que Dobarro se va a ir a San Petersburgo.
Que me han dicho que es una basura, pero...
Estos son los enchufados.
Tú has tenido mala suerte, Dobarro, y Oliva mucha
suerte. Toda la suerte, la que llevaba buscando tantos
años. ¿Qué es Samara? ¿Qué es Samara, Oliva?
Samara parece que es una ciudad. Y allí, que va a haber fútbol allí. Así que
y aparte fue un delantero griego también.
Exactamente. Sí, está muy al este, hay una diferencia horaria respecto a España de 2 horas, 1 hora más respecto a Moscú.
y allí se estudia mucho el tema aeroespacial y demás.
¿Pero sí, selecciones? O sea, selecciones?
No, pero en serio, ¿quién está allí? ¿Quién está en Samara?
Selecciones no hay
ninguna. Olivero, no metas el dedito.
Estoy yo, ¿te parece poco?
Pero el Lama, ¿y la decisión esta de que Oliva vaya a Samara, de dónde viene entonces?
Sabes que no tiene muy buena relación con el resto de compañeros y teníamos la duda entre mandarle al Pacífico, a Siberia o a Samara.
En realidad, Juanma, viniendo de la COPE, el mejor samaritano del equipo. Sí, claro.
¿Quién va a estar con Messi? ¿Quién va a estar con Messi?
Con Messi depende del día, porque Messi está a 50... Hay que aprenderse esto. Messi está a 50 kilómetros de Moscú. Oliveros le conoce.
Sí.
Y pues ir a Oliveros algún día a verle, claro. Por ejemplo. Y por ejemplo...
Es que aquí hay muchas concentraciones.
En cambio, Dobarro, en San Petersburgo, ¿quién está?
Bueno, en San Petersburgo está Inglaterra, por ejemplo. Está Costa Rica... Keylor Navas hay que seguirlo, ¿no? Y Messi va a estar también allí, en San Petersburgo. Porque...
Y Brasil, ¿no?
Y Brasil también. Va a jugar Brasil un partido contra Costa Rica, va a jugar Argentina contra Nigeria, o sea que a Messi lo vamos a ver también en San Petersburgo.
¿Y tú, Hugo, dónde vas a ir tú, Hugo?
Yo donde me mandes.
¿Dónde te mandas?
Qué humildad, de verdad. Da gusto contar con gente así.
Juanma, hay que decir que en un radio de 50 kilómetros alrededor de Moscú, que es la famosa conocida región de Moscú, está Francia, está Portugal, está Argentina... Está
Alemania.
Irán, que
lo que
Alemania,
ha crecido Moscú,
Irán. Hombre, claro. Si Messi conoce a Oliveros, Griezmann conoce a Antoñito.
Hombre, claro.
Además somos hermanos. Y
Evangelio.
Me ha dicho que vaya cuando quiera.
Evangelio, que por cierto, ha venido menudo viajecito nos ha dado Evangelio. Todo el rato sentado a nuestro lado. Evangelio.
Todo el rato sentado a nuestro lado.
Espérate que lo abro, sí, niño. Sí.
Evangelio, sabéis que nos han dado todos la fila 11 y Evangelio se ha pedido la 42. Qué chulo.
Ahí atrás que me gusta más. Sí.
Evangelio, ¿qué selección hay por aquí de las que vas a ir a visitar raras de esas?
¿Raras? ¿Cómo raras de esas?
Sí, hombre, de esas que tú nos asustas.
Hay Alemania cuantas, o algo así.
Alemania. No, hay unas cuantas aquí. Yo te digo que desde que salga el sol, que aquí son las 3:30 de la mañana, me han dicho que sale el sol aquí.
Correcto.
Muy prontito.
Ya está saliendo.
Desde esa hora hasta que se ponga, pues aquí currando.
Es la primera vez que el partidazo se va a hacer de día.
Es verdad. Algo que no saben los oyentes. En Moscú amanece en torno a las 3:30 de la mañana y aquí en Krasnodar a las 4:30 aproximadamente. 4:30 de la mañana es la hora de la salida del sol y no oscurece más tarde. O sea, oscurece
aquí los astres los abren a las 3:15.
Sí, sí. Es un bajón. Es un bajón porque tomas dos cervezas y sales de día.
Oye, déjame que te cuente el vuelo. Juanma, el vuelo ha sido delicioso. El vuelo, yo desde que hice la excursión...
Dile quién iba en el vuelo.
Desde que hice la excursión de fin de curso del instituto no me ha pasado tan bien, porque claro, yo iba al lado de Hugo, que Hugo tiene un arte especial, saca un Netflix y me pone una serie y dice, mira la serie esta, y era Verano Azul, la de Chanquete. Tenía al otro lado Oliva, que se ha puesto el Farina, toda la gente cantando flamenco en el avión. Y un poquito más adelante... Ya, yo digo Farina, el Farina. Y un poquito más adelante estaba Iker Casillas...
Hemos venido con Iker. Por cierto, ha renovado no un año con el Oporto, dos. Dos temporadas con el Oporto.
Hugo Sánchez,
que se no, al final no ha podido renovar.
Javier Aguirre,
íntimo amigo de Antoñito, sí, que ha ido a saludarle.
Hemos recuperado un poco los lazos.
El buen rollo que tenía.
Oye, Manolo, pero Casillas ha renovado por dos años, pero no decías que no jugaba porque lo querían echar.
Bueno, es que se ha hecho ahora mismo íntimo, me está contando que se ha hecho íntimo.
¿Del entrenador?
Del presidente del Oporto. Íntimo.
Ah, del presidente.
Vale, por cierto, me da muchos recuerdos para ti.
Ya me imagino.
Ha dicho que si algún día quiere ir Diego López allí, que vaya, que no hay ningún problema.
Vale. Y Mourinho también, ¿no? Que se lo había recibido. Fue campeón de Europa, Mourinho
se pelea ahora con el presidente del Oporto. ¿Vale?
¿Las renovaciones se hacen ahora por amistad o por jugar?
No, la verdad es que ha hecho poco, porque ha ganado la Liga después de 4 años.
Sí, no, por eso pregunto.
Por
no,
eso lo dice.
Pero si no lo había interpretado así.
Bueno, entonces, Lama, vamos a dar todos los partidos.
Os quedemos, sí.
Sí. Pero escúchame, habéis sido... Ha habido 45.
Lo más importante es que el grupo viene con mucha ilusión.
Para que la gente lo entienda. Todos los partidos los van a tener en la sintonía de la COPE. Tiempo de juego con Paco González desde las 7:30 todos los días. Y luego, sábados y domingos ya un espectáculo. Damos el partido de las 12, el de las 2, el de las 5 y el de las 8.
Y el sábado por la noche hacemos el grupo risa nosotros.
También.
Y
luego
liberamos nosotros.
Ya que lo popular.
Mira, me lo has quitado.
Perfecto, pues nada. Partidos. Os dejo descansar y que deshagáis las maletas y que os duchéis, que no viene mal.
No, desde luego.
Oler huele.
Si miras la habitación. Una vez por semana,
Ya te digo, hay 13 tíos metidos ahora mismo. Cuelga eso ahora mismo. Vas a ver una foto.
Sí. Que cuelga la foto.
Para otros hermanos Marx.
Oye, Antoñito, ¿tienes muchas esperanzas depositadas en este Mundial?
Sí, muchas, muchas. Además, el vuelo me ha servido para comprobar que es un mundial que va a ser muy abierto al mundo y bueno,
muy abierto al mundo.
Sí, que va a haber muchas.
Visto el viaje, yo te digo que ya
va a haber muchas noticias, ¿no? De relacionadas con todos estos personajes.
Desde mañana mismo, dice.
Pues nada. Atentos a Bafalete, este mundial también
sí, actual. Sí, ha venido, además ha venido con toda la orquesta, tío. Ha venido con toda la orquesta.
Bueno. Que un abrazo. A partir de mañana estamos en contacto desde primera hora en la programación de la cadena COPE. Adiós.
¿Qué tal suena esto? ¿Qué tal suena?
Suena muy bien. Suena muy bien.
Pues ya mañana cuando estemos en Moscú sonará mejor. Víctor desde Catalina, Madrid nada más.
Víctor Catalina, Javi, José Hernández, Eloy, Joaquín, los técnicos, los ingenieros.
Perfecto. Un abrazo a todos. Adiós.
Beso.
Un abrazo.
Desde mañana el Mundial en la cadena COPE. Programación especial. 1:06. Una hora menos en Canarias. Paramos, ahora seguimos. Vamos a ir cerrando, el tertulión. Estamos en directo, 1:08. Una hora menos en Canarias. Las 2:08, nada menos aquí en Krasnodar. Por cierto, ha dicho Griezmann, y ya cierro con vosotros, que esta semana es la definitiva, que lo decide antes del sábado, que debuta Francia. Ya le vale un poco también.
Llevamos 6 semanas.
A todo el mundo, ¿no?
6 semanas sí llevamos.
Yo creo que lo diga.
Juanma, no oyes a Emilio, ¿no?
No, yo me oigo 3 veces.
Ah, vale, ya me parecía. Te estaba intentando decir algo, Emilio, de hace...
No, quería preguntar solamente como dato. ¿Cuántos hemos ido a Rusia? Como dato, no sé.
¿Qué como dato?
35,
40. 20.
No, una 20, porra, 20, mucho más. 20.
Bueno, hemos ido los que hemos considerado que son los necesarios para que los oyentes de la cadena COPE sean los mejor informados de la radio.
Pocos me
justo
parece.
Esos.
Pocos me parece.
Ni más ni menos.
Si el Mundial lo vale.
Cuando meta Griezmann 3 goles, haya un microfonito nuestro. Y cuando marque...
Y cuando anuncie que ha fichado por el Barça...
Y Arabia. Y cuando se ponga la camiseta del Barça.
O no.
¿Lo veis? ¿Lo seguís viendo tan claro? Yo ya no lo veo tan claro.
Y tanto. Si no lo veo claro.
Sí.
Yo no sé en realidad qué sentido tiene demorar todo esto tanto.
Efectivamente.
Sí.
Quizá porque se arrepintió.
Y en cualquier caso, yo no me veo capaz de creerme que a estas alturas de la película el señor Griezmann no sepa exactamente...
Y tanto.
Uno de julio. Dentro de mes y medio.
Uno de julio, cuando pase a costar 100.
Eso es verdad. Eso es verdad, que parece ser que hasta que no baje la cláusula no dirán nada.
Claro. No, bueno, pero como ha dicho que antes del debut...
Ya, pero no, eso es para dar largas. Yo creo que sábado ya que tardará todo.
Pero resumen, el discurso este no me lo creo.
Al final eran los Atléticos le perdonarán peor.
Si peor ya no puede. Si tienen a Antoñito para recordárselo. No te preocupes. Aunque saliera bien, Antoñito se lo recordaría.
Preguntas del tertulión. A ver, Paco González, yo creo que esta ya la ha respondido, porque dice, debe ser Iago Aspas titular el viernes frente a Portugal si el fútbol son momentos de forma ni Rodrigo ni Costa están actualmente a su nivel.
Bueno, son opiniones.
¿Eso es una pregunta?
Sí, es una pregunta, tal cual se la preguntan a Paco.
No, yo pondría a Diego Costa, pero si ponen a Aspas no voy a enfadar, ¿eh?
Efectivamente.
Tomás Guas.
Dígame.
Para Ángel Nieto fue la 12+1, para el Real Madrid fue la 13ª. ¿Cómo llamaremos al 13º Roland Garros de Rafa Nadal?
La polla, ay, perdón.
Esa es buena. Miguel Rico, ¿ves a Messi como futuro entrenador?
Francamente no.
No, ha dicho hoy que no.
Como un toro de segundo.
Sí.
Ni a Cristiano, ¿verdad? En eso se parecen, yo a ninguno de los dos le veo entrenando.
Desde luego. Pensé que decías lo de Montoro. En los dos tampoco.
A ese sí le veo entrenando.
Emilio Pérez de Rozas, ¿crees que Piqué dará marcha atrás en su decisión de dejar la selección después del Mundial?
No.
Bueno, yo creo que sorprendido lo que ha dicho Hierro, que no le van a intentar
convencer. Yo creo que no ha habido nadie que haya anunciado que deja la selección y no lo haya dejado. Pues no me refiero solo a Piqué o a España, sino a alguien que... Yo creo que alguien que dice eso lo dice con... A mí no lo pensó mucho. Ya.
Bueno, no lo dijeron categóricamente con micrófono de por medio, pero Puyol lo intentó dejar y Xavi Hernández tuvo una mago también en la Eurocopa de.
Pues yo estoy diciendo.
Y Villa me dijo a mí que lo dejaba y luego volvió. Lo que pasa es que niega a quien me lo haya dicho. Pero que,
sí. Juanma, cuando llega el momento, no es como 4 meses antes.
Claro.
El más firme fue Xavi Alonso, en eso, ¿eh? Digo de los últimos.
Yo creo que Piqué tiene demasiadas cosas como para seguir en la selección. Cuando digo demasiadas cosas, me refiero al tema empresarial, el tema de dedicarse al Barça de verdad, el tema de no de la familia. Yo creo que Piqué debe pensar que esos días, que no sé cuántos son, pero que se puede ahorrar de la selección, pues son buenos para
también dependerá
para estar en casa.
De la última experiencia. Es que, por ejemplo, la última experiencia de Xavi Alonso era un fracaso.
Claro, yo creo que
te va bien igual.
Yo creo que la vida de Piqué está llena de un montón de cosas y probablemente... una de las cosas que puede dejar para ganar espacio es la selección.
Por cierto, que esta semana ha vuelto a cantar su mujer, a Shakira, que no la ha debido pasar nada bien, ¿eh? En los últimos 6 meses ha tenido un problema con la voz y tuvo que cancelar su gira mundial, eso es.
Es como si él se hubiera lesionado de ligamentos.
No, tal cual.
Ella ha dicho que se veía no cantando nunca más.
Hombre, es una gran noticia eso, claro.
Ciro López, cuando se retire Nadal...
Pometo, una gran noticia que va a cantar la chica.
Qué gran noticia, eso. Que no,
claro, es que me ha parecido que entre los 3 días al revés.
No, era Bustos, que se reía, pero no lo decía en ese sentido.
Cuando
vale,
se retire Nadal, Ciro, cuando se retire Nadal, ¿lo harías embajador del Madrid al estilo de otros exfutbolistas del Madrid, aunque Nadal no lo sea?
No, yo lo que voy a pedir es que para ganar la 12 que juegue como Santana aquella final de
Wimbledon,
que juegue con la camiseta del Madrid. O sea, yo creo que es el mejor. Y después no lo haría embajador, lo haría asesor del presidente. Entre los dos,
asesor.
Yo creo que... Bueno, sí, es que el presidente, cuidado, es un ser superior.
Ciro, Santana ganó un Godó con la camiseta del Madrid.
No, y Wimbledon ganó con la camiseta. Y no es broma, el Wimbledon que gana Manolo Santana lo gana con la camiseta del Madrid porque te hicieron club deportivo de...
Sí,
en la ciudad deportiva había tenis y jugó con la camiseta del Madrid.
David Albelda, ¿piensas que es una falta de respeto que puedan llegar a cansar las constantes preguntas a Aspas y Rodrigo sobre Morata? Yo creo que ya nadie les va a preguntar por esto, ¿no? Vamos, digo yo.
Ahora mismo yo creo que no. Igual en estas semanas anteriores sí, pero también yo creo que están acostumbrados, ¿eh?
Y Jorge Bustos, ¿quién crees que va a ser el hombre clave de España en el Mundial?
Uf, no lo sé, Busquets.
Maxim.
Maxim.
Pues no lo descartes, como venga no lo descartes.
Hubiera sido clave en Roland Garros.
Pero escúchame, si Maxim, claro, Roland Garros, todas estas cosas que ha ganado el Madrid, la trécima esta, si España es campeona del mundo, es que Maxim ha nacido.
Bueno, pero este hombre,
pero por favor,
porque hoy haya ido al tenis, no se llama Maxim como si fuera francés, se llama Maxim.
Maxim.
No, pero es Maxim, no, por supuesto, no, pero Maxim tiene, Maxim es una cosa más
Maxim
rotunda.
Huerta, es verdad, Maxim Huerta, sí. Con acento en la primera, efectivamente.
Exacto. Como el hombre
y única.
Como el hombre de Gladiator, máximo.
Total. Muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
¡Así!
Venga. Ha sido un placer este primer tertulión, que hemos coordinado como hemos podido desde aquí, desde Krasnodar, 1:15, 1 hora menos en Canarias. Sigue ese tramo final de tiempo de juego hasta la 1:30 cuando llegue la noche con Adolfo Arjona.